Vamos a continuar ahora con Ana Paulina Gutiérrez Martínez del Colmex. Ella presenta un trabajo que se llama Las transformaciones del deseo y el placer, sobre el erotismo y las sexualidades de personas trans femeninas en algunas narrativas autobiográficas.
Esta ponencia forma parte de una investigación más amplia sobre los procesos de configuración de la identidad de género en las narrativas de las personas transfemeninas en la Ciudad de México. La investigación fue realizada tanto en espacios urbanos de la ciudad como en el ciberespacio, particularmente en Facebook, a partir de una perspectiva socioantropológica por medio del método etnográfico, y se realizó también una historia de vida y 16 entrevistas biográficamente orientadas. Está dividida en 4 secciones. La primera aborda algunas cuestiones metodológicas, que no voy a incluir en la lectura. Da paso, en la parte final del apartado, a la exposición y análisis de algunos elementos discursivos presentes en las narrativas autobiográficas de las personas trans femeninas entrevistadas, que nos permiten reflexionar sobre el erotismo y las sexualidades. La segunda sección se enfoca en la alcoba y la tercera en el erotismo, el ligue y el deseo, desplegados de manera particular en la discoteca El Dandis. Me centraré en estas últimas 2 secciones. La alcoba y el encuentro de los cuerpos. La alcoba es entendida en esta investigación como el lugar en donde la persona se relaciona consigo misma y con la pareja sexual, sea esta temporal o definitiva. No me refiero exactamente a la territorialidad de la habitación, sino a la representación simbólica del encuentro sexual, entre personas con cuerpos sexuados y generizados. Lo entiendo como un espacio simbólico que involucra la idea de intimidad relacionada con el erotismo, pero también con los afectos. Las narrativas sobre las relaciones de pareja permiten, por medio de los encuentros íntimos corporales, pensar la identidad y la performatividad del género frente a la mirada del otro. La persona con el cuerpo desnudo y en contacto con otra persona con el cuerpo igualmente desnudo. ¿Qué pasa en este aspecto de la vida de las personas transfemeninas entrevistadas? En primer lugar, tenemos el caso de Montserrat, quien habla sobre los límites espaciales y simbólicos de su identidad de género en la relación de pareja y el ámbito doméstico. Su esposa, quien en un principio aceptó su travestismo, se arrepintió y obligó a Montserrat a que se replegara y limitara a un rincón del closet compartido, donde guarda en secreto su ropa y accesorios. La división tajante que ella maneja entre George, su parte masculina, y Montserrat desde su juventud, se acentuó con el matrimonio cuando su esposa le prohibió cualquier forma de feminización. Michel Foucault decía que el poder debería estudiarse en los actos cotidianos, debido a que es a través de ellos que se logra el ejercicio del mismo. En este sentido, la idea de intimidad se debe entender como una relación de poder y no como un espacio personal o individual, e inclusive secreto. Los cuerpos de las personas y la intimidad están marcados por la mirada colectiva. Aunque no nos estén mirando, sentimos simbólicamente hablando esa mirada y las normas que impone en la configuración y performativa de nuestros propios cuerpos. Montserrat tiene que estar oculta, invisible, no solo ante la mirada de la esposa, los hijos y los vecinos, sino del grupo social entero, encarnado en los juicios normativos que los actores mencionados ponen en juego. Para lograr que los límites sean respetados, se activan los mecanismos sociales que han sido introyectados en distintos momentos de la vida. Montserrat disfruta del espacio y la libertad cuando se le permite hacerlo. La culpa, el miedo y otros de estos mecanismos sociales se encargan de mantener estos límites activos y eficaces. Otro aspecto relevante sobre las interacciones en torno al cuerpo y sus transformaciones desplegadas en este escenario simbólico que es la alcoba. En este encuentro de personas y sus cuerpos, identidades y emociones, puede notarse el juego entre identidad e identificación. Las narrativas de algunas interlocutoras son ilustrativas de la complejidad del proceso, en relación con las transformaciones del cuerpo y la nueva imagen de algunas personas transfemeninas, así como de las dudas sobre la identidad de género y las formas del deseo erótico de sus parejas, que llaman mujeres biológicas. Nadia nos relata: empecé a tomar hormonas y ella me acompañó en todo este proceso. Ya me empieza a ver como Chava en los últimos años. Le ha costado trabajo, porque de repente es ver un cuerpo diferente, con pechos, con una piel más suave, ya sin vello. Además, mi manera de ser ha cambiado mucho desde que tomo hormonas y me conecto mucho con la parte femenina. Estábamos a punto del divorcio. Me dijo, yo ya no puedo más. Si tú te operas la cara, yo ya no voy a poder más. Si sigues saliendo del closet como está saliendo, yo ya no puedo más. Y finalmente hicimos un trabajo terapéutico muy intenso y fuerte. Ella me reclamó y me dijo, tú mataste a mi esposo, al chavo con el que yo andaba. Y dije, pues sí, tienes razón. Yo lo maté, pero ¿quieres andar conmigo? Al final me respondió que sí, pero me dijo, yo no sé si soy lesbiana o no, pero me gustas mucho, así como eres, y me encanta tener sexo como mujer contigo, pero todavía no sé si soy o no soy. En el relato se puede observar la vinculación de formas del deseo erótico con la identidad de género, a través del conflicto que se genera en la esposa frente a la posibilidad de ser lesbiana. No solo se enfrenta a la imagen transformada del cuerpo del esposo, quien ahora tiene pechos de mujer, sino al significado de la relación potencial entre el cuerpo biológica y legítimamente femenino y el cuerpo feminizado. Las personas transfemeninas entrevistadas hablan con frecuencia de la sexualidad y en particular de las formas de su deseo erótico. Persiste la autodefinición y enunciación de sí mismas a partir de su deseo. Yo soy o no soy porque me gustan o no me gustan las mujeres, varones o ambos. Si bien es necesario diferenciar entre las formas del deseo erótico y la identidad de género, también es preciso mantener el foco de análisis en la fuerte articulación de estos dos elementos. El deseo erótico es un elemento que complejiza el análisis de los procesos de configuración de la identidad de género de las personas transfemeninas. El erotismo es un escenario atravesado por el orden de género y, por lo tanto, este campo cobra relevancia en los intentos por responder algunas preguntas sobre el qué soy y quién y qué me gusta. El placer de ser, estar y habitar el mundo con otro moviliza la exigencia social y personal de identificarse y explicarse, aun cuando las relaciones de pareja no siempre sean exitosas a raíz de las transiciones de género. El erotismo, el ligue y el deseo. Los espacios lúdicos como fiestas, bares, discotecas, casas de transformación y escenarios para cabaret son sociabilidades muy presentes en la vida de algunas personas transfemeninas de esta investigación. Estos lugares permiten observar las interacciones entre personas con distintas identidades de género en un espacio social público pero cerrado, con un sentido lúdico y muchas veces cercano al erotismo. A lo largo de la historia de lo trans en la Ciudad de México ha habido distintos espacios lúdicos que las personas recuerdan y describen en sus relatos autobiográficos. En esta ponencia me centro en el relato sobre las experiencias de una de las entrevistadas en una discoteca ubicada en el oriente de la Ciudad de México que tuvo gran éxito en la década de los 1990, el Dandis. Angélica Risco, una de mis interlocutoras, relata cómo el Dandis jugó un papel importante en su proceso de configuración identitaria durante el año y medio que fue a bailar de jueves a domingo. En su relato podemos observar algunas formas en las que las relaciones sociales se ponen en acción en esta discoteca, y cito, era llegar con mis amigas guapas, súper hormonadas y operadas y neceando, te vamos a poner chichis y te vamos a poner guapísima y te vamos a hechizar y te vamos a, no, yo traigo otra onda. Y luego súper provocativas, me decían, hoy tengo ganas de que tú seas el varón, ándale, cógeme. No, son mis amigas, bueno, yo te cojo a ti, no, menos, tú sabes qué te prende y qué no y eso no me prendía. Y de pronto estando en el antro empecé a tener amigos y me daba cuenta, varón está siendo simpático y amable porque quiere acostarse conmigo. Ya sabía lo que quería y cómo lo quería, porque también tenía mi propia experiencia ligando. Me salí a las 3 de la mañana de estar bailando y viendo cómo se movían las mujeres, porque iban muchas mujeres. Había chavas biológicas que te decían, ¿qué onda? En el antro les dicen las triple A. Pueden estar con un hombre, con una mujer o con una trans. Descubrí de pronto este poder sexual. No faltaba el amigo que me diera ride, que me cuidaba, que era como mi amante. Y en una de esas platicando de sus broncas con su esposa, que me agarra y ven para acá. Y nos besamos y de ahí fue un link muy sexoso. Lo veía y decía, órale, me siento bien, me siento de alguna manera en otra dimensión energética con él. Y estaba padre, y acabamos en la cama. Y dije, voy a hacer mi vivencia ahora como chava, que tanto lo había deseado. Estaba acostumbrado a tener relaciones más estables con mujeres y que hubiera siquiera un cariñito. Acá no, era así, de verlo que ya se estaba llevando a otra. La primera vez confieso que me dolió, pero no, yo no me voy a permitir sufrir por un idiota. Los hombres somos bastante idiotas como para que yo, además de todo, tenga que sufrir con uno. No, con permiso. Las discotecas, y en este caso particular el Dandy's, son lugares en donde se entablan relaciones sociales en formas distintas a como sucede en otros sitios de la ciudad. El Dandy's se volvió famoso en la década de los 1990 por ser un lugar diverso, excéntrico y muy divertido. El público, conformado por personas con diversas identidades de género y formas del deseo erótico, formaba parte del paisaje diverso del lugar. Todas estas personas interactuaban, donde es posible observar la puesta en acción de la organización social por género y su vinculación con las formas del deseo erótico. El Dandy's puede ser analizado como una institución con una forma particular de organización de las relaciones sociales, donde están incluidas las eróticas, que permite hacer observable el orden de género de la Ciudad de México en ese momento histórico. El ligue, conformado por la exhibición del cuerpo, la performatividad del género a través del manejo del mismo, los avances sexuales sobre otra persona, la resistencia ante el deseo del otro, el goce sobre la propia dinámica del ligue, es un proceso que consiste en gran parte en levantar, eludir y derrumbar barreras entre las personas participantes. Dichas barreras o fronteras hechas cuerpo permiten definir las identidades personales, en juego con las identificaciones que son de carácter colectivo. Angélica Risco afirma su identidad por medio de la aceptación o negación de la identidad de otros, ya sea para formar un grupo de pares, transfemeninas, distanciarse de estas mismas pares, yo traigo otra onda, establecer una relación erótica con alguien deseado, algunos chacales o mujeres triple A, o rechazar a alguien que no desea, sus amigas trans o algunos chacales. El relacionarse eróticamente con varones o mujeres biológicas alimenta el proceso de configuración de la identidad de género porque pasa por la necesidad de comunicar quién soy, cómo soy y quién me gusta para poder relacionarme de manera exitosa con el otro. Risco comienza a experimentar en el campo del deseo. Tanto la construcción de la imagen como los encuentros eróticos y sexuales se desplazan continuamente de lo personal, mi cuerpo, mi deseo, mis anhelos, a lo colectivo, el cuerpo del otro, el deseo del otro, la similitud o diferenciación con el otro. La identidad se configura a partir de estas identificaciones y diferenciaciones con los otros con quienes comparte las noches en el Dandy's, al mismo tiempo que la propia identidad puesta en juego alimenta los procesos identificatorios propios y de los otros presentes. En otras palabras, para que el chacal exista, necesita de la mujer trans, al igual que esta necesita de la mujer biológica, de la mujer triple A y del chacal. Risco experimenta de manera diferenciada las prácticas sexuales con mujeres, biológicas, trans y varones. El sexo con hombres implica otro tipo de interacciones, de emociones y afectos diferentes a los que estaba acostumbrada. Para experimentar esa vivencia eran necesarios dos elementos, que ella estuviera performando desde lo femenino y que el otro fuera varón. Lo que sí reconozco es que, cito, es que yo no tocaría a un hombre estando yo vestido de niño, no puedo. Yo requiero códigos de género y ahí sí soy bien tradicional, no me libero ni nada. Para yo construir necesito toda la parafernalia y entonces ya me liberaré. Con armadura sí me doy el chance. ¿Es homofobia? A mí los güeyes no me mueven. Algunos sí tienen unos cuerpazos, pero a mí no me atrae el cuerpo del varón. Entonces digo, ¿soy falofílica? ¿Lo único que me interesa son sus partes? Y entonces digo, sí, los hombres son un buen pedazo de bistec, nomás para un ratito y a la chingada, ni para vincularte ni nada, no porque no me lo permita, sino porque no me checa. Son demasiado hijos de puta los hombres. Y es bien cagado porque mis discursos libertarios y ahí en la hora como que ya no estoy tan open. Angélica Risco norma sus interacciones sexuales a partir de la figura identitaria hombre, de la cual se distancia con el término vestido de niño, que implica la no naturalización del ser hombre y la posibilidad de vestirse como uno, sin necesariamente serlo, pero a la cual también se acerca en distintos momentos de su narrativa. La interacción erótica es posible con un varón siempre y cuando Risco esté performando de mujer con toda la parafernalia, lo que ella nombra como códigos de género. El estar mujer en esta etapa de su vida le permite o detona desear al varón y ser deseada por él, no así la idea de estar varón. Algunas reflexiones finales. La identidad de género, un concepto que se ha planteado con frecuencia como inmutable, es entendido en esta investigación como flexible, no homogénea y de carácter situacional. Es decir, no se fija en las personas a los 2 o 3 años de edad y ya no se mueve nunca, como se plantea en la sexología, el psicoanálisis y la psiquiatría, sino que se va configurando a lo largo de la vida, en diálogo y tensión con las identificaciones, es decir, con los procesos colectivos. En este sentido, el deseo y el placer, al igual que la identidad de las personas transfemeninas, son también dinámicos, de la misma manera que las propias narrativas autobiográficas se van transformando a lo largo de la vida de las personas que las cuentan. El movimiento y el cambio difícilmente son percibidos por quienes nos narramos de manera cotidiana. Con frecuencia tendemos a pensar que somos inmutables, que somos seres esenciales, que morimos casi igual a como nacemos. El detenernos en el análisis socioantropológico de las identidades y las sexualidades transfemeninas nos permite mirar con más detalle y claridad las formas en que el orden de género, que si bien está en constante transformación, tiene una base normativa que opera en la mayoría de las personas. En este orden se asume que existen solo hombres y mujeres, cuyos cuerpos son diferentes y complementarios, a fin de cumplir con la función reproductiva de la especie. Los hombres son de cierta manera y hacen ciertas cosas que las mujeres no hacen, porque además, como parte de la clasificación dentro del sistema del que hablamos, hombres y mujeres, si bien son entendidos como complementarios, son también entendidos como opuestos. Lo trans en general y lo transfemenino en particular nos abren la puerta para entender que hay muchas más formas de configurar las identidades, el deseo, el placer, así como múltiples maneras de habitar el mundo y hacerlo un lugar en donde quepa el placer de vivirse diferente. Gracias.